Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a un programa más a No me cuentes historias. Esta semana nos quedamos en la península ibérica, pero vamos a retroceder unos cuantos siglos.
Hola Vicente, ¿cómo ha ido la semana? Me han dicho que te has convertido en todo un modelo.
Bueno, yo y todos, ¿no? Esta semana nos han dicho algunas fotos para la radio que ya iremos publicando en nuestras redes sociales. Y sobre los comentarios de esta semana anterior, parece que Bruno lo ha petado. A Víctor le encantó tanto el programa como las fotos que posteamos del arroz al horno en calabaza. Le da la enhorabuena por la pinta que tenía a pesar de que no daba un duro porque cumpliera con semejante locura.
No me cuentas historias.
Desde el año 2019, el 18 de noviembre se celebra el Día del Arte Islámico. Fue proclamado por la UNESCO para dar a conocer la contribución de la cultura a la civilización a través de este tipo de arte y la protección del patrimonio cultural, que, como sabemos, lamentablemente siempre sufre en cualquier tipo de conflicto. Se trata de contribuir al acercamiento de los distintos pueblos y la tolerancia entre ellos a través de la cultura. Como es un tema tan bonito como inabarcable en un solo programa, hoy nos vamos a centrar en Al-Ándalus y el Califato de Córdoba. Lo que conocemos como arte islámico se compone de distintos tipos de estilos. El taifal, principalmente presente en palacios y jardines, que aunque no es precisamente del que quedan más construcciones en pie, algo nos queda aún, como la aljafería de Zaragoza, que es una de las mejor conservadas. Destaca el contraste del exterior sobrio con el recargado y elegante interior, con arcos entrelazados de inspiración cordobesa con decoración vegetal, que en su día estuvo pintada, aunque hoy apenas quede rastro de policromía. Luego tenemos el almorávide, que destacó en la construcción de mezquitas, aunque no en Al-Ándalus, donde es difícil encontrar su rastro ya que aparece desdibujado entre el arte de Taifas y el almohade. Fortalecieron el sistema defensivo construyendo murallas y puentes. Podemos ver este tipo de arte en el castillo de Suajil, en Fuengirola, Málaga. En época almohade, ya en el siglo XII, se realizaron gran cantidad de construcciones, como en Sevilla, que fue capital andalusí, y donde de la mezquita Aljama no solo nos queda la Giralda, sino también el Patio de los Naranjos y la Puerta del Perdón. Unidos por un pasadizo, también encontramos arte almohade en el Alcázar, que siguió utilizándose y construyéndose durante años, mezclando así distintos estilos arquitectónicos con el resultado que podemos ver hoy en día. Destaca el uso del ladrillo y, en cuanto a arquitectura militar, se construyeron muchas defensas estratégicas, como las Torres Albarranas, situadas fuera de las murallas, siendo la más conocida de ellas la sevillana Torre del Oro, que no recibió su nombre por este metal precioso, sino por su color. El arte nazarí tiene como máximo exponente la Alhambra, y aunque ya se encuentran en épocas anteriores, aquí vemos un mayor uso de los mocárabes, que son esa especie de estalactitas que vemos en las cúpulas. El arte mudéjar aparece a partir del siglo XI en los territorios cristianos, pero con influencias árabes. De hecho, se llama mudéjares a los musulmanes que viven en zonas cristianas. Podemos encontrar gran cantidad de mezquitas reconvertidas en iglesias mudéjares en Sevilla, así como Aragón, especialmente en Daroca y Zaragoza. Este estilo se caracteriza por el uso del ladrillo en la construcción, pero con una mayor decoración exterior que los edificios musulmanes. Ya del siglo XVI podemos encontrar construcciones mudéjares en América. A Hasta mitad del siglo VIII, la familia Omeya había dirigido el califato, que llegó a tener una extensión de más de 11 millones de kilómetros cuadrados. Pero los abasíes les echaron del poder y casi exterminaron a la familia. Casi porque Abderramán I logró huir y se refugió en Al-Ándalus, convirtiéndolo en un emirato independiente, aunque sin romper relaciones con Bagdad. Esto ocurriría en el año 929, al proclamarse califa Abderramán III, uniendo así el poder político y religioso. Antes de esto, el aún emir consiguió apaciguar las revueltas de las distintas facciones existentes en Al-Ándalus. Como capital del califato estaba Córdoba, que durante el siglo X fue una de las ciudades más importantes del mundo cultural, artística y comercialmente. Hasta la muerte del califa en el 961, se mantuvieron estrechas relaciones tanto con Bizancio como con el Sacro Imperio Romano Germánico, donde se establecieron embajadas. Esto no solo continuó con su hijo Hakam II, sino que durante su califato predominaron la riqueza artística y cultural y la paz, acudiendo a Córdoba las embajadas cristianas a mostrar sus respetos al califa. Como hemos dicho, su red comercial era muy importante, ya que tenían una industria artesana muy desarrollada, destacando la cerámica, los tejidos o las joyas, pero también la marquetería y todas las artes menores en general, que se exportaban por toda la Europa de la época. El comercio interior se centraba en los zocos, ese laberinto de callejuelas que aún podemos disfrutar en algunas ciudades. Cada calle estaba especializada en un tipo de producto, y aquellos de mayor valor se vendían en los bazares o alcaicerías, que se encontraban también dentro del zoco. Durante la época califal, el más importante fue el de Córdoba, que tenía un mercado exclusivo para libros y otro para esclavos. La acuñación de moneda y su gran uso fue fundamental para el crecimiento económico del califato, tanto el dinar de oro como el dirhem de plata. A eso se añadirían las técnicas agrarias más evolucionadas hasta el momento, como la difusión de la noria para el regadío. Introdujeron o propagaron el cultivo de la naranja y el limón, de la granada y el higo o del arroz y el azafrán, además del algodón y gran variedad de plantas aromáticas y medicinales. Y todo este auge comenzó a desvanecerse en el 976. Con Hisham II llegaría el declive. Su padre, Hakam II, falleció cuando él tan solo tenía 11 años. Guiado por su madre, Sub le dio gran poder a su tutor, Muhammad ibn Abi Amir, que contaba con importantes fuerzas militares, tanto terrestres como navales, ya que Córdoba tenía un gran poder marítimo. Y todo iba bien hasta que a Amir, que pasó a la historia como Almanzor, le pudo la ambición. Fue la persona más destacada de todo el Andaluz en las últimas décadas del siglo X gracias a sus exitosas campañas contra los reinos del norte de la península ibérica, y de ahí el apodo de Almansur, victorioso, de donde deriva Almanzor. Estas campañas militares hicieron desaparecer la paz que reinaba en el califato anterior, lo que a su vez llevó a una pérdida de poder. Hisham II, mientras tanto, permanecía en Medina Zahara sin ejercer ningún tipo de autoridad real. Con la muerte de Amir, en el año 1002, el califa tampoco ejerció su poder, que desempeñarían los hijos de Almanzor en el declive, la fitna o guerra civil que supuso el final del califato en el año 1031. Tras su caída, Al-Ándalus se fragmentó en lo que conocemos como los reinos de taifas. Fueron 100 años de una época brillante, llena de poder, riqueza y cultura, donde rivalizó con los mayores imperios del Mediterráneo. Y aunque era de mayoría musulmana, muchos de ellos eran antiguos cristianos llamados muladíes, también había hebreos y mozárabes, que es el nombre que reciben los cristianos que viven en territorio islámico.
Esto es No me cuentes historia.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Tenemos la gran suerte de conservar gran cantidad del arte realizado durante esos años en la península ibérica, como el alminar más famoso de Al-Ándalus, la Giralda, que al igual que otros, se reconvirtieron en campanarios. Y esta semana nuestra historiadora favorita nos lleva hasta Córdoba y Granada para hablarnos de algunos de los ejemplos arquitectónicos más representativos del arte islámico. ¿Adivináis cuáles? Bienvenida, Laura. Me da que esta semana has disfrutado preparando el programa, ¿no?
Hola, Manuela. Pues sí, esta semana me ha encantado el tema. Así que, pues eso, os traigo tres iconos artísticos de Al-Ándalus, que son, como seguro que ya habréis adivinado, la Alhambra de Granada, la Mezquita y Medina Zahara de Córdoba. Empezaremos con la Alhambra, que es la única ciudad palatina de época islámica que está prácticamente intacta. desde el siglo XIII hasta el XV, fue la residencia oficial de los sultanes nazaríes. En 1238, el sultán Mohamed I estableció su corte en Granada y entonces decidió construir la Alhambra. En principio fue concebida como un gran recinto fortificado que fue creciendo hasta llegar a ser una de las ciudades reales más imponentes de la época. Este primer recinto fortificado era la Alcazaba y quedó como el centro de vigilancia de la Alhambra. En el siglo XIV se construyeron los palacios nazaríes y en su diseño participaron los mejores artesanos, llevando la arquitectura nazarí a su máximo esplendor. En 1492, tras la guerra, los reyes católicos conquistaron Granada y al llegar aquí financiaron una serie de reformas encaminadas a la conservación del conjunto palatino. Después Carlos V se mantuvo fiel a la idea de sus abuelos y proyectó un palacio para que fuese la sede de su corte. Lamentablemente este palacio no se terminó hasta el siglo XX, así que nada, lo que él quería pues no pudo llegar a su fin, pero bueno, la idea era buena. Y ahora os voy a contar una serie de curiosidades y leyendas que se dicen sobre la Alhambra. Pues mira, la primera pues es de decir que es como un reloj de sol. A través de sus estancias podemos seguir el transcurso de las horas y según avanza el sol, a mediodía se ve perfectamente que las estancias quedan divididas exactamente por la mitad. Una mitad se queda en la sombra y la otra mitad se queda en el sol. El Patio de los Leones, con su famosa fuente, también tiene una curiosa leyenda. Hubo una princesa llamada Zaira que viajó al Ándalus y se alojó en el Palacio de la Alhambra. La princesa conoció a un joven y se enamoró. Viéndose a escondidas, los descubrió el padre de ella, que condenó al joven a morir. La princesa fue a la alcoba de su padre para pedir clemencia, pero no lo encontró. Lo que sí que encontró fue su diario, donde había escrito que había asesinado al rey y a la reina, que eran los verdaderos padres de Zaira, con ayuda de 11 hombres. La joven princesa, enfurecida, reunió en el patio a su supuesto padre y a sus 11 secuaces, y gracias a un talismán que ella poseía desde niña, los convirtió en los 12 leones de la famosísima fuente que todos conocemos. Otra leyenda que se cuenta es la de la Rosa de la Alhambra. Se dice que hubo un rey que tenía 3 hijas, Zaida, Zoraida y Zorahaida. Un astrólogo le dijo al rey que sus hijas corrían peligro de un mal casamiento, así que para evitarlo, las encerró en una torre. Esto no le sirvió de mucho, ya que las 3 princesas desde la ventana de la torre se enamoraron de 3 caballeros cristianos capturados por los musulmanes. Las princesas y sus amados trazaron un plan para fugarse juntos. Llegado el momento, la más joven, Zorahaida, se echó atrás y no quiso fugarse. Se quedó sola y murió joven y triste, y sobre su tumba creció una rosa conocida como la Rosa de la Alhambra. Y por último, quiero hablaros sobre la leyenda de la Campana de la Vela. Cada 2 de enero es fiesta en Granada y se celebra el Día de la Toma, conmemorando cuando en 1492 los reyes católicos obtuvieron las llaves de la ciudad de manos de Boabdil. Y cuenta la tradición que las chicas solteras que ese día toquen la campana de la Torre de la Vela, que es la más alta del monumento, ese mismo año encontrarán pareja y se casarán. Así que, bueno, no sé lo que te parece a ti, Manuela, pero yo creo que aparte de ser un sitio maravilloso para visitar, ya si piensas en todo lo que se vivió aquí y sus leyendas, bueno, es que lo tiene todo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ahora más que nunca entiendo que la gente viviera allí dentro. Eso tendría que ser absolutamente maravilloso.
Espectacular, es impresionante. Sí. Es obligada visita, o sea, la tenemos aquí, quiero decirte, bueno, aquí, el que viva cerca pues lo tiene ahí, pero que lo tenemos cerca relativamente, sí. Que es un sitio que se puede ir. Todos a la Alhambra, por favor. Bueno, pues ahora quiero hablaros sobre Medina Zahara. El califa cordobés Abderramán III decidió construir una ciudad a las afueras de Córdoba entre el 936 y el 976. Aprovechando las diferentes alturas, en la terraza superior se hizo la residencia de la familia real, que también tenía función gubernativa, y en la terraza inferior se desarrolló la ciudad propiamente dicha. Los materiales que se usaron en su construcción nos hablan del interés de Abderramán III por mostrar todo su poder. Su nombre significa ciudad brillante y su construcción se convirtió en el símbolo de la independencia del soberano omeya frente al califato de Damasco. Así que en el 929 Abderramán III se autoproclamó califa. Y bueno, fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 2018. es uno de los grandes yacimientos arqueológicos más grandes de España y considerado como uno de los complejos más originales de la arquitectura andalusí. Y a pesar de ser tan grande, solo un 10% del yacimiento está a la vista y se puede visitar. Cuenta la leyenda que el sultán amaba tanto a su favorita Al-Zahra que prometió construirle la ciudad más magnífica que los ojos hubieran visto. Se usaron los más valiosos materiales como ébano, mármol, marfil y piedras preciosas. Y aunque esta historia nos encante, la realidad es que el califa simplemente pretendía reforzar su autoridad frente a Damasco. Realidad o leyenda, lo cierto es que Medina Zahara debió de ser impresionante. Sus ruinas nos dan una idea de su envergadura y de su espectacularidad, con grandes jardines, salas preciosamente decoradas, vistosas fuentes y grandiosas arcadas. En el Salón Rico, llamado así por su fastuosa ornamentación, recibía a los embajadores extranjeros el califa. Así, las comitivas extranjeras que lo visitaron extendieron la imagen de ciudad poderosa e impresionante. Abderramán, objetivo cumplido. La ciudad pasó al olvido en menos de un siglo, ya que debido a las guerras que acabaron con la dinastía de los Omeya, la destruyeron hacia el 1013. Entonces fue abandonada y por eso se ha conservado tal y como la conocemos hoy, ya que no se construyó nada más encima. Y ya como última curiosidad, os diré que cuando Almanzor se hizo con el poder años después, decidió construirse su propia ciudad palatina y se hizo Medinat al-Zahira. Se sabe que estaba situada al este de Córdoba y que pudo haber rivalizado con Medina Zahara. Por desgracia, a día de hoy no se ha encontrado. Y bueno, por último os quiero hablar de la Mezquita de Córdoba, que es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Fue la segunda mezquita más grande del mundo después de la Meca, hasta que la desbancó la Mezquita Azul de Estambul. Su construcción comenzó en el 786 sobre la Basílica de San Vicente, de origen visigodo, gracias a Abderramán I. Tiene 11 naves, aprovechando materiales de construcciones más antiguas romanas y visigodas. Después, Hisham I terminó el patio y levantó el primer alminar. Más tarde, Abderramán III agrandó el patio y sustituyó el alminar entero por otro que sería el modelo para los futuros alminares mudéjares. Almanzor terminó su ampliación hacia el este y después de la Reconquista se hicieron modificaciones para poder configurar lo que hoy es la catedral. Y por ser una mezcla entre arte de Oriente y arte de Occidente, recibe el nombre de Mezquita Catedral de Córdoba. ¿Algunas curiosidades sobre la mezquita que os puedo contar? Pues bueno, pues por ejemplo la Puerta del Perdón, que es del siglo XIV y que es la más monumental de todas. Da acceso al Patio de los Naranjos y se dice que recibe este nombre porque desde ella el obispo daba el perdón a los fieles cristianos que no le habían podido pagar el diezmo. Hay una leyenda que dice que Almanzor usó mano de obra de prisioneros cristianos para completar la ampliación de la mezquita. Y se cuenta que uno de estos cautivos pudo arañar el mármol de una de las columnas que gracias a su fe se ablandó y pudo formar una cruz. A esta columna se la llama Columna del Santo Cristo del Cautivo o de la Uña. El campanario de la catedral se construyó alrededor del antiguo alminar de Abderramán III y sus restos son visitables hoy dentro del campanario. Hay una leyenda que habla de un túnel que comunicaba Medina Zahara con la mezquita. Lo construyó también Abderramán III para poder ir desde su residencia hasta la mezquita para poder realizar sus rezos diarios. La realidad es que nunca se ha encontrado este túnel. Y hay una última leyenda que os quiero contar y es la de la columna del infierno. La mezquita tiene una columna que está protegida por una mampara. Parece ser que cuando la gente rascaba la columna con una moneda, esta desprende un desagradable olor a azufre. Así que se fue difundiendo la idea entre la población de que esta columna fue tallada en el mismo infierno. Esta leyenda tiene su explicación científica, y es que el olor que se desprende es debido a una reacción química que se produce al frotar un objeto metálico con ácido sulfúrico. Pues bueno, supongo que la gente cogería una moneda y lo frotaría con ácido sulfúrico y diría, pues mira, he frotado la columna, y por eso el olor, pero vamos, que no es que la columna esté hecha de ácido sulfúrico, ni mucho menos. Pero bueno, ahí está la leyenda. Y en fin, hay alguna que otra leyenda más, pero bueno, creo que por hoy ya lo tenemos bastante bien, ¿no? Y nada más, hasta aquí lo que os quería contar sobre el arte andalusí, espero que os haya gustado mucho.
Solo añadir que son algunos de mis lugares favoritos.
Son espectaculares y es visita obligada sí o sí, o sea, yo he ido a los tres y es que es como para volver 100 veces.
Pues no sé si nuestra audiencia sabrá, que supongo que alguien sí, que hay una cúpula de la Alhambra en el Museo de Pérgamo de Berlín.
es de madera ornamentada, construida sobre el 1320 aproximadamente, y procede de la Torre de las Damas del Palacio del Partal. Resulta que la corona había vendido partes de la Alhambra y Arthur von Wina obtuvo el Palacio del Partal de uno de sus compradores. Cedió el edificio al Estado y cuando volvió a Berlín en 1891 se llevó la cúpula para instalarla en su casa. Sus herederos más tarde, en 1978, lo vendieron al museo y hoy se puede visitar. Así que si vais a Berlín, vais al Museo de Pérgamo y podéis encontrar allí una cúpula preciosa de madera de la Alhambra.
Mira, solo decirte que menos mal que la vendieron al museo, porque si no, mira, tesoro perdido.
Así es, pero bueno, tenemos toda la Alhambra que es preciosa.
Sí, 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 sí. Visitadla, por favor.
Bueno, Laura, muchísimas gracias y bueno, la semana que viene te esperamos aquí.
Gracias a ti, nos vemos la semana que viene.
Venga, feliz semana.
Chao.
Hasta luego.
Laura enseña, Laura entretiene.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Y de nuevo esta semana tenemos por aquí a nuestro experto en aceitunas y zocos, Bruno. Hola, ¿qué tal, Bruno?
Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, Vicente. Hola, Manuela.
¿Qué nos traes esta semana?
Pues un montón de vivencias, experiencias y anécdotas en relación a este tema de Al-Ándalus, que es lo que yo tenía apuntado, y porque es mucho más, ¿no?, de lo que sería hoy Andalucía.
Llegó a ocupar casi la totalidad de la península ibérica.
O sea, sería lo que vendría siendo hoy los Mercadona y las tiendas de,
sí, sí,
de lado, ¿no? Ah, pues casi nada, ¿eh? O sea, Mercadona sí, casi es nadie nada al lado de estos, ¿eh?
Ya ves.
Quiero decir, el tema da mucho más de sí, es toda una cultura, una forma de vivir y la verdad de la que creo que todos estamos un poco enamorados, ¿no? Yo, han sido muchos los viajes que he hecho allí, de hecho mi curiosidad empezó muy, muy temprano y me reconcomía no saber de dónde venía la palabra y sé que no hay mucho consenso, pero puede ser que sea una mala traducción fonética de una palabra griega que hacía referencia a de dónde sale el sol, ¿no? Por dónde sale el sol. No sé si habéis encontrado esa posible explicación también, a mí me gusta mucho. Y nada, me quedo con eso. Bueno, oye, pues los viajes que siempre he hecho por allí, siempre muy, muy bien. A mí me gusta mucho, si se trata de viajar cerca, es uno de mis destinos favoritos. Y creo que la primera vez que viajé con amigos fue a Córdoba, el primer viaje que no haces con tus padres, o sea que súper bien. Y nada, fue una pasada de viaje, ya no tanto las cosas que vi, sino simplemente el hecho de viajar con amigos. O sea, era un poco el marco, ¿no?, el fondo de pantalla, pero el viaje en sí pues fue las anécdotas esos con amigos. Y lo que sí que destacaría es esa gracia que tienen a cosas muy pequeñas, ponerle nombres muy, muy grandes, y al revés, ¿no? Te pides a lo mejor un plato de flamenquines y tú dices, ¡buah! Tendremos que pedir dos, que somos cuatro, y tú dices, bueno, pues al final con uno nos lo acabáis, ¿no? Y al revés, a lo mejor te viene una tapa que se llama El Coloso y son cuatro banderillas y tres palillos, ¿sabes? Y tú dices, no sé si es una gracia natural, si hay que nacer allí, si solamente lo veo yo o cómo está esto, ¿no? Pero son así y oye, y que dure. La verdad es que tiene una gracia natural, pero me pasaba eso, ¿no? Que me pedía algo con un nombre que parecía kilométrico y que iba a tener que pedir un tupper y al revés, ¿no? No sé si a ti también te ha pasado, Manuela.
Bueno, hay un sitio de tortillas que está al lado de la mezquita que son famosas precisamente por ser enormes. Son tortillas enormes, pero además están bien hechas por dentro. No se quedan cruditas.
Ahí también hay un debate, ¿eh? Está lo de la tortilla con cebolla y sin cebolla. No vamos a entrar en pizza con piña o no, pero a mí la tortilla me gustó siempre a la del colegio que estaba a medio hacer y luego descubrí que a lo mejor es que no tenía que ser así. Que decir, un día me di una tortilla a probar y estaba hecha y dije, pero ¿esto qué es? ¿No? Son dos platos distintos.
Eso es un mazacote, eso no se puede comer.
No sé, al final el paladar también se educa y uno se acostumbra a lo que ve en casa, ¿no? Mi madre eso siempre cocinaba con brisket y cebulín, o sea que a lo mejor por ahí. Y bueno, en este primer viaje, no fue, pero en el segundo que hice, que ya era más mayor, estaba en la universidad, yo había conocido un ejemplo de boca de un profesor, que mira qué importante era la labor comercial, que en toda la zona de Andalucía está más implantada la Pepsi que la Coca-Cola. Total, quería dar este dato en una conversación que parecía que nos íbamos rodando el micro y cuando llegara mi oportunidad iba a hacer este comentario, pero sin ton ni son y meterlo con calzador. Y maldita la gracia, un chico más guapo, más alto, más fuerte que yo, me chafó la manguera, que dije, mira que hay cosas que contar, y que yo lo tenía bien hilado esto ya. Y nada, pues cuando me llegó mi turno, no dije nada, pasé el micro, quise hacerme lo interesante, no tenía perilla, me quedé como mirando un poco al infinito, pero lo pasé mal, que dices, mira, esto te pasa por ir de listo. Y nada, siempre recordar esa anécdota, porque cuando veo PSI digo, ¡y! Esa oportunidad, ¿no? Ese balón que no remate.
Lo que pudo ser y no fue.
Claro, hombre, que, a ver, hubiera dormido solo también, porque mis expectativas eran entre pocas y muy pocas, pero no tuve la oportunidad de decir, ha sido un dato importante, ¿no? Que incluso tenía preparado dos o tres nombres de autores, economistas, y nada, no se me dio la oportunidad, pero bueno, si tenía alguna esperanza, en ese momento murió. Y ya cuando era más joven, no estos viajes con amigos, cuando viajábamos por España, mi familia y yo, lo que jugábamos mis hermanos y yo era repartirnos el contar o bien toros de Osborne o bien figuritas de la botella con la guitarra de Tío Pepe. Claro, lo que no sabía yo es que la partida estaba ganada o perdida antes de salir. Si bien íbamos hacia el sur, pues iba a ganar Tío Pepe, y hacia el norte, aunque también es del sur, Osborne. Porque sí que es verdad que la manzanilla y el fino sí que se toma muchísimo más hacia el sur, y en cambio el brandy y el pacharán se toma por toda España por igual. Y yo decía, qué maldita gracia que al final siempre acabo perdiendo, ¿no? Y eran mis hermanos mucho mayores que yo que, bueno, pues jugaban ahí con mi psicología débil y me decían, ¿seguro que quieres Tío Pepe? ¿No preferías Osborne? Y yo siempre acababa decidiéndome por lo que ya iba a perder antes de empezar a jugar. O sea que...
¿Puedes decir que hubieras jugado de otra manera, Bruno?
Hubiera jugado de otra manera, sin tener que hacer publicidad de nada, ¿no? Pero sí. Pero claro, yo decía, maldita la gracia, es que siempre pierdo, no sé cómo lo hago. Ahí pasaban las horas y horas yo mirando por la ventanilla y nada, no había forma de ganar. Pero bueno, oye, invito a todos los hermanos mayores que sigan aprovechándose de los pequeños y que jueguen a esto. Ya no quedan, ¿no? Los prohibieron. Creo que ya no hay ni unos ni otros, ¿no?
No, sí que hay. Sí que hay. De hecho, fue lo contrario. Lo que prohibieron fue la publicidad.
El texto impreso encima, ¿no? Quiero decir.
Claro, o sea, todo lo que era publicidad en la carretera para evitar accidentes fue prohibido, pero declararon que los toros no eran publicidad, sino que ya eran patrimonio cultural, pues se salvaron y de hecho puede seguir viendo toros por la carretera.
Ah, pues mira, o sea, ahora estoy un poco, probablemente porque como ahora conduzco yo, ¿no? Ya tengo menos tiempo por mi seguridad para ir mirando por la ventanilla, y no me he fijado, pero bien. Pero...
Bueno, y de hecho te diré que en la Universidad Politécnica de Valencia hay un toro.
Bueno, oye, muy bien. A modo de viaje, el último que he hecho en un país de cultura árabe ha sido Estambul, y allí el toque que me dio fue otro, y es que veía gente que se parecía mucho. De hecho, llegué a pensar que era la misma persona que me encontraba en un sitio y otro, ¿no? Quiero decir, ¿tú no me vendiste un helado ayer? O sea, ¿qué haces ahora en este puesto de mazorcas, no?
No, hombre, no.
qué mal.
Y llegué a bromear con la gente que viajaba si era como la película La Proposición, cuando te vas encontrando el mismo tío en el pueblo de él, que hace de camarero, qué hace de stripper, qué hace de paz. Y llegué a pensar eso, que era una broma, ¿no? Yo no sé si fue el jet lag o qué, pero exagerado. Y nada, ahí está. Hay gente que me explicó que según los rasgos, ¿no? Y el país de procedencia, identificamos a las personas por una franja, bien la boca, los labios, la nariz. Y que a lo mejor yo, que me suelo fijar más en los ojos, la gente autóctona del lugar... pues coincide más o se les parece más en los ojos y no en la boca o la nariz, cosas en las que yo no me fijo. Pero bueno, ya te digo, fue pues esa rayadura mental de ese viaje que pues, tuvo otras más de 1000 anécdotas y que otra día contaremos. Pero muy, muy bien, la verdad. Siempre que he ido hacia lo que era Al-Ándalus, siempre ha sido 10, ha sido un acierto.
Bueno, Estambul estaba en Bizancio, pero sí, hasta allí llegaron también los zocos. ¿Estuviste en el zoco de la antigua Constantinopla?
Sí, yo creo que es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Así lo anunciaba. Y la gracia creo que está en perderse. O sea, la gente dice, no pretendas verlo todo, haz por perderte y ir descubriendo rincones. Porque al principio tirábamos mucho de guía, los que viajamos allí, pero yo creo que es un error, ¿no? Porque al final lo que haces es repetir las experiencias de otro y no suma, porque eso ya no te puede sorprender. Y la gracia de los viajes para mí siempre, y no digo que tenga que ser para todo el mundo igual, es sorprenderte. Entonces sí que practiqué un poco eso, cerré esa guía que llevaba y me perdí. Y la verdad que, pues eso, 1000 rincones, 1000 experiencias nuevas, distintas, el trato con la gente de allí. Al final es lo que pretendía, o sea que fue 10. Y es caótico, o sea, si no pretendes perderte, también te vas a perder. Hay un momento que vas a buscar alguna referencia, alguna puerta, pero nada, muy, muy bien.
vamos, que lo recomiendas, perderse, ¿no? Por sí, el zoco, sí, por las callejuelas.
Sí, perfecto. O sea, estuvo chapó. Y nada, chicos, es todo lo que tenía que contar de mi experiencia con los zocos, con el Andalus y la cultura árabe. Bueno, Manuela, y cobraremos por ir al programa de Julia Roberts, ¿no? Tenemos un caché, quiero decir, ¿esto está hablado?
Creo que íbamos gratis.
¡Gratis!
No, no lo
a la,
veo,
a la gente importante decir, no les pagan, Bruno.
Es que la
y
gente
a nosotros
que va
tampoco.
La gente que va de importante hace como los bancos, que luego los bolis los tienen atados, que tú dices, tan generoso no eres, ¿no? Es decir, estírate un poco, las dietas. A mí me pilla al lado de casa, pero tú tienes que coger un avión. Uno o dos. Ves respondiendo un mail allí, un poco mail bomba, y a ver cuáles son las condiciones.
Vale, volveré a preguntar. A pesar de que ya está todo firmado, volveré a preguntar.
Vale, muy bien. Un abrazo.
Otro, Bruno. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz semana.
Igualmente.
Hasta luego, Bruno.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Durante años se fueron recopilando textos literarios, científicos y filosóficos de origen helenístico principalmente, pero también persas o hindúes, lo que se tradujo en una gran riqueza cultural. Al igual que años más tarde artistas como Velázquez o Rubens serían pintores de cámara a las órdenes de la corte, en Al-Ándalus tenían poetas. Tan importantes como las humanidades eran las disciplinas científicas, destacando la medicina, la astronomía y las matemáticas. De hecho, sería desde aquí desde donde se impulsaría el cambio de la numeración romana por la actual. Uno de los grandes pensadores de Al-Ándalus fue el filósofo Averroes. Para que os hagáis una idea de lo importante que fue, os diré que un cráter lunar lleva su nombre, que se le nombra en la Divina Comedia de Dante y que aparece en el fresco vaticano de Rafael, la Escuela de Atenas. Podemos encontrarle en la parte izquierda, inclinado hacia adelante, con bigote, turbante y túnica en azul y dorado. Nacido en Córdoba en 1126, además de filósofo, fue maestro de medicina, matemáticas, astronomía y teología. Defensor de las tesis aristotélicas, escribió varios volúmenes con comentarios sobre Aristóteles. Sus obras llegaron a ser prohibidas, aunque muchas de ellas sobrevivieron de la mano de otros autores. Gracias a su biógrafo Ibn al-Abar, hispanizado como Aben al-Abar, sabemos de su gran dedicación a la filosofía y ciencia de la antigua Grecia. Contemporáneo de Averroes fue Maimónides. Nacido en 1138 también en Córdoba, estudió en Fez, en la famosa Al-Qarawiyyin. Tan solo os contaremos una minúscula parte de todo lo que hicieron y consiguieron ambos, ya que la vida y obra de cualquiera de los dos daría para su propio programa. Maimónides fue nombrado líder de la comunidad judía en Egipto, y aunque fue muy conocido entre sus coetáneos por ser un brillante médico, su fama se debe a su obra filosófica, también cercana a Aristóteles. Conocido en todo el mundo, además de encontrarse un relieve suyo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, varios hospitales y también centros universitarios llevan su nombre, como el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, el Centro Maimónides de Estudios Avanzados de Hamburgo o distintos centros en ciudades como Boston, Nueva York o Los Ángeles.
¡Esto es No Me Cuentes Historias!
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado de parte de todo el equipo, Laura Albert, Vicente Mañó, Bruno Martínez y Manuela de la Cruz. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
Historias.